Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en littlecaesarsnfl.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law.
See terms and conditions. 18 plus. Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Es muy importante aprender a cuidarnos. Todo tiene importancia. Cuerpo, mente, corazón y dinero. Darle tiempo a las cosas. Darle tiempo a las cosas. Para alcanzar tu máximo potencial. Marco Antonio Regil en Fórmula.
Comenzamos desde Guadalajara, Guadalajara. ¡Ay, qué honor! Estamos aquí en el Consejo Regulador del Tequila, esta semana del amor y la amistad. Y qué romance más bello el que ha ocurrido entre México y su tequila, entre Jalisco y su tequila. Y aquí estamos en Guadalajara, Guadalajara. ¿Cómo no íbamos a venir al Consejo Regulador del Tequila? Y el tema tiene, pues dirán, ¿qué tiene que ver un programa de desarrollo personal con el tequila? Pues mucho, porque hoy vamos a hablar del amor, de las relaciones. ¿Cuántas conversaciones sobre el amor, el desamor, los rompimientos, la pareja, me gusta tal persona, no me hace caso, sí me hizo caso, pero resulta que era casado, resulta que tenía, ay Dios, todas las pláticas del amor, cuántas veces no las hemos platicado al calorcito de un tequilita bandera? Pues bueno, hoy vamos a hablar justamente del amor y de las relaciones. Para empezar, no podíamos venir a Guadalajara sin invitar a Paola Herrera, que es una de las mejores creadoras de contenido, con millones y millones de seguidores, y que es una mujer enamorada de su pareja, y nos va a platicar cómo ella sí cree que las parejas tradicionales pueden seguir funcionando y cómo ella manifestó el amor. Bueno, nos va a platicar cómo visualizó a la pareja ideal desde su corazón, desde la conciencia, desde el amor, no desde la necesidad, y cómo la manifestó. Y siempre que hablo con Paola de eso, es muy hermoso porque es muy inspirador y nos abre a las posibilidades. También vamos a hablar justamente del romance entre México y el tequila, Jalisco y el tequila. Ustedes saben que hace muchos años México estuvo, bueno, el tequila se fabricaba en otros países, había tequila español, tequila de Estados Unidos, y cómo fue que casi le bajan a la novia, casi le bajan al tequila otros países, y cómo fue que se dio la denominación de origen para que la relación, el romance, fuera solamente entre el tequila y México y los estados que lo producen. Y bueno, también estaremos hablando con otra gran invitada, Alicia Soltero, que es psicóloga clínica, que viene al programa para hablar del tema de que cada vez hay más divorcios y cómo las expectativas han cambiado y cómo hacerle para que una relación tradicional funcione. ¿Cuál es la clave? ¿Por qué hay tantos divorcios y cómo evitar divorcios o cómo entrarle en una relación desde el punto de vista psicológico para que las cosas funcionen? Y por si fuera poco, pues la alternativa. Hoy viene Alex Serrato, que es emprendedor, que es un bloguero apasionado de promover el arte y la cultura del estado de Jalisco, y él ha decidido practicar el poliamor, porque pues evidentemente a él el ser monógamo no le funciona, y nos va a platicar por qué desde su punto de vista personal, por qué el poliamor para él funciona. Y la pregunta que todos nos han hecho es, ¿el poliamor es verdadero amor o es pura calentura? ¿O es pura diversión? ¿O es pura curiosidad? Lo vamos a ver. Hoy vamos a hablar de temas muy interesantes que nos pueden ayudar a abrir nuestra forma de pensar y simplemente entendernos y a ver cómo podemos tener puntos de vista distintos sin pelear, sin insultarnos, sino simplemente entendernos y respetarnos con diferentes formas de pensar. Así que la vamos a pasar muy bien el programa. Abrimos la conversación. Si quieren votar, vayan al confesionario, marcoantonioregil.com/fórmula. La pregunta de hoy es, ¿tendrías tendrías, no tienes. ¿Tendrías, pensarías, considerarías en una relación poliamorosa? Sí, cero, ni por error, o depende con quién. Porque hay quien me ha dicho, ay Marco, pues yo sería poliamorosa con Luis Miguel. Yo sería poliamorosa con la, con este, ¿cómo se llama la novia de Travis Kelce? Con Taylor Swift. Ay, depende. Entonces, ¿tú no? Bueno, hay gente que sí lo... Bueno, ¿tendrías una relación poliamorosa? Sí. No, o sea, cero ni por error, o depende con quién. MarcoAntonioRegil.com/fórmula. Volvemos después de mensajes desde Guadalajara. Aquí estamos para abrir la conversación. Sigan con nosotros. Aplauso para toda la gente desde Guadalajara.
Conecta y construye a través de nuestra conversación. A través de nuestra conversación. A través de nuestra. Regresamos con Marco Antonio Regil en Fórmula.
Hola, busco la mejor llave para mi baño.
Proyecta.
Que se vea increíble.
Proyecta.
Y que sea resistente y de precio accesible.
No se complique, la marca es Proyecta.
40% de descuento en llaves para baño, cocina, regaderas y accesorios. Proyecta, tu compra inteligente. Una marca con garantía Elvex. Pregúntale a los expertos. Hasta el 29 de febrero con tu distribuidor autorizado.
Hoy, querido tiempo, equilibra responsabilidades y diversión. Porque el tiempo es esencial. Disfruta cada momento de tu vida. Elige qué hacer con cada instante. Alcanza tu máximo potencial. Marco Antonio Regil en Fórmula.
Guadalajara, Guadalajara. ¿Cómo amo estar aquí en Guadalajara? Y le agradezco muchísimo a la gente del equipo de Radio Fórmula Guadalajara, Jalisco. Le damos un aplauso, 89.5, que es la estación regional que nos recibe hoy aquí, pero estamos en vivo transmitiendo para todo México. Y le mando un abrazo al Congreso, a todos los médicos cardiólogos que estuvieron en el Congreso Anual de Cardiología Internacional, al doctor Efraín Gagiola, que es, me dicen que es el papa, así le decían los otros médicos, el papa de la cardiología en México, y fue nuestro invitado ayer. Les mandamos un abrazo con mucho cariño. Ayer tuve el honor de estar dando una conferencia con ellos. Y hoy estamos aquí en el Consejo Regulador del Tequila, estamos en las oficinas justamente, por eso están viendo agaves y cosas muy bonitas aquí, y estaremos hablando de cómo, poquito más adelante, de cómo México casi pierde su relación monógama con el tequila. El tequila se andaba haciendo poliamoroso, lo andaban produciendo en España, en Estados Unidos. ¿Pueden creer? ¿Imaginan una botella de tequila hecha en España? Pues como que no, ¿verdad? Pero ¿cómo se logró la denominación de origen? Es algo muy, muy hermoso que conocer. En el confesionario de MarcoAntonioRegil.com/fórmula vamos a ver cómo van los votos. La pregunta de hoy es, ¿tendrías una relación poliamorosa? ¡Ah, caray! Estoy sorprendido. 50% de la gente dice no, 33% dice sí y 17% dice depende con quién. O sea que estamos 50-50, 50 que no y el otro 50 pues a lo mejor o depende con quién o a ver qué tal. Aquí en Guadalajara dirían, pues si es con el potrillo, a lo mejor sí le entro, con Alejandro Fernández, ¿no? Bueno, pero hablando de cosas monógamas, de relaciones monógamas, tenemos hoy a una gran, gran amiga ganadora ya por varios años del premio del Bienfest, votada en internet por meses como la mejor blogger, la mejor creadora de contenido en redes sociales con millones y millones de seguidores, más de 5 millones, ¿verdad?, de seguidores, y que es una apasionada no solamente de una relación monógama y tradicional, y está enamorada y está casada, y nos va a venir a platicar cómo manifestó el amor, cómo dijo, esto es exactamente lo que yo quiero y lo voy a manifestar. Le damos un aplauso a Paola Herrera, que está con nosotros. Bienvenida, amiga.
Muchas hermosa. Gracias. Marquito, muy bien.
Que siempre que vengo a Guadalajara me dan ganas de verte, Paola.
Ay,
platicar
yo
contigo.
Yo feliz de estar aquí contigo, amigo.
Y eres una apasionada de la ley de la atracción.
Sí.
¿Qué tan importante para lograr lo que sí quiero? Uh-huh. ¿Qué tan importante es ser selectivo y decirle no a lo que me va tirando la vida para realmente aguantarme hasta que llegue lo que quiero manifestar?
Lo que pasa es que para ser selectivo tienes que tener muy claro qué quieres. Ajá. Y qué no quieres. Porque de repente, si no tienes claro lo que tú estás buscando en la vida, pues vas a agarrar lo primero que te pongan enfrente. Entonces, para saber tú manifestar o elegir bien a tu pareja, tienes que saber lo que estás buscando, pero para eso tienes que serlo. Uh-huh. Tú tienes que ser esa pareja que estás buscando. Porque no es lógico que estés pidiendo al universo, a Dios, al amor universal, como tú le quieras llamar, a cierta persona, si tú eres totalmente lo opuesto o si dentro de tu historia mágica crees que vas a cambiar a esa persona que te llega. Porque eso nunca sucede.
Esa historia mágica, ¿cómo hace daño en el pensamiento mágico? Ah, este es un borracho, o es un tira dinero, o no es una persona leal. Ah, pero yo lo voy a cambiar.
Va a cambiar por mí.
Porque, claro, conmigo va a ser diferente. A mí ya me dijo que va a cambiar.
Efectivamente. Y no, tú lo que tienes que saber es que es elegir un compañero de vuelo. No alguien que te venga a poner un ala, como platicábamos ya en ocasiones anteriores. Es un compañero de vuelo que te va a acompañar en tu propio crecimiento espiritual y en tu felicidad. Si tú crees que alguien va a venir a completar la persona que tú eres, ya empezaste mal. No es momento de estar buscando una pareja si crees que alguien te tiene que dar algo que te hace falta, porque nunca lo vas a conseguir. Va a llegar una persona con sus propias carencias, con sus propias historias mal contadas, y si los dos están de acuerdo en que tienen un fin común, se van a acompañar en ese crecimiento personal. Pero él no va a poder venir a darte algo que solo tú te puedes dar. No te van a venir a rescatar, y por favor, tú tampoco vas a venir a rescatar a alguien de vicios, de historias mal contadas, del alcoholismo o de un narcisismo tan fuerte, Marco, que tú crees que esta magia tuya y como tú estás guapísima o guapísimo, todo va a cambiar. Las cosas se ponen cada vez más difíciles. Pero si tienes una persona que vibre y piense igual que tú, se van a acompañar en estos retos o en estas dificultades, pero siendo un equipo.
Sí, la clave es sentirte completa o completo. Sí. Porque, ¿qué pasa cuando te sientes incompleta o incompleto? ¿Qué pasa cuando dices, pobrecita o pobrecito de mí? Ay, Dios, ojalá que la virgencita me mande a alguien. Yo, mi media naranja, como dice Fey. Soy la gata bajo la lluvia. Estoy maullando, mojada en el callejón. Y me dejaron aquí abandonada. ¿Qué es lo que uno acaba manifestando desde tu experiencia personal cuando te sientes abandonada, carente e incompleta?
Pues, como yo ya te he comentado, yo buscaba mucho una figura masculina con autoridad. Entonces llegó a mi vida una persona mucho mayor que yo, con esta personalidad muy autoritaria, porque yo tenía una carencia de un papá, pero no me daba cuenta que yo estaba buscando llenar esa carencia con una pareja, y eso es un gran error, y es un gran error que cometemos muchos hombres y mujeres. Muchos buscan una mamá. Entonces, cuando tú estás, si tú sabes que tienes esta carencia y que tienes un niño herido adentro, primero tienes que acudir a terapia.
Terapia.
Primero tienes que tú saber identificar, y eso no quiere decir que estemos mal o que tengamos, estemos defectuosos. Todos tenemos heridas en la infancia, todos, pero una vez que las empiezas a trabajar y dices, bueno, tal vez no estoy al 100%, pero yo me hago cargo de mí como el adulto responsable que soy de ese niño herido. No voy a esperar a que llegue un papá o una mamá o un terapeuta a ser mi pareja.
No, pareja no es ni... O sea, no. Lo que decías del papá es lo que se conoce como daddy issues, problemas de papi, ¿no? O sea, te faltó algo, entonces buscas el papi, buscas papi. A la mami en tu pareja. Pero sí. Tu pareja no es tu psicólogo. No. Al psicólogo se va, o la psicóloga se va a terapia. La terapia, yo siempre lo digo, Pau... Para mí una mujer que me diga, yo estoy yendo a terapia, se me hace, es como la lencería del amor. Sí. Porque si está yendo a terapia, sí. O sea, habla ya muy bien de esa persona. Es muy sexy alguien que va a terapia.
Porque está ocupándose de él o de ella misma y no está buscando que alguien más le venga a solucionar los problemas. La terapia no, un terapeuta no te va a decir, mira, paso uno. Un terapeuta, a mí, en mi muy personal punto de vista y en mi experiencia, te va dando una guía. Porque tú eres el que, saliendo de esa hora de terapia, decide qué es lo que vas a hacer de aquí a la siguiente semana que ves a este terapeuta. Tú eres el que vas a aplicar todos estos conocimientos o esta guía que te da, y eso es hacerte responsable de ti. Y es simplemente aceptar que somos seres imperfectos,
claro.
Capaces de construir nuestra mejor versión, pero no esperando manifestar a alguien que te lo arregle.
No, y sobre todo entender que a eso venimos, a trabajar, a transformarnos, a crecer, y la terapia es un camino precioso. Ahora, tú tomaste responsabilidad, tú no le dijiste, Dios, vida, virgen, universo, mándame al hombre de mis sueños. Tú lo visualizaste y trabajaste en ti para que llegara a tu vida.
A ver, muchos años yo ponía San Antonio de cabeza, y eso, por favor, todavía se usa, no funciona, muchachas, yo se los digo. Una vez, Marco, que yo dije, a ver, ¿quién soy y qué quiero? Primero yo fui la mujer que yo quería fui la persona que yo quería tener a mi lado. Y cuando menos lo esperaba, Marco, lo conocí. ¿Pero qué hice antes? Tuve muy claro ya qué quería y qué no quería. Y cuáles eran mis no negociables. Uh-huh. O sea, para mí, un vicio, al contrario, una persona con mommy issues o con... No entraba...
Lealtad, tú querías una relación monógama, tradicional.
Efectivamente, efectivamente. Y, bueno, yo en ese momento ya tenía una niña. Yo sabía que yo venía con mi niña, ¿sí? No era nada más para pasar el rato con alguien. Uh-huh. Yo quería una relación seria. Entonces, empecé a visualizar todo esto, pero también me di cuenta de... Desde la carencia como yo había manifestado antes, y ahora comencé a manifestar desde mi propia abundancia.
Claro.
Sí. Abundancia en todos los sentidos.
Estoy completa y desde ahí sí. Voy a...
At Lowe's, this Veterans Day and every day, verified military members, veterans, and their spouses get automatic silver status in MyLowe's Rewards with free standard shipping, plus 10% off eligible purchases with no annual limit. It's one way we honor and give back to those who have served and still do. Learn more now at Lowe's.com/military. 10% discount can't be combined with another offer. Exclusions, terms, and conditions apply. Loyalty program subject to terms and conditions. Details at Lowe's.com/terms. Subject to change.
Elegir sí. A alguien.
Y estuve, llegó un momento en mi vida, Marco, en el que estaba tan orgullosa de mí, tan contenta con mi vida, que de verdad somos antenas, Marco. Yo creo que mis señales eran así de, hey, aquí estoy lista, pero yo ni siquiera estaba pensando en ese momento en encontrar pareja, y fue cuando sucedió.
Estando completa, trajiste a tu vida a otra persona completa y que ya eran felices y compartieron juntos el amor.
Efectivamente.
Qué hermoso. Le damos un aplauso. Esa es una relación consciente, bonita, hermosa. Hacemos una pequeña pausa, amigos. Cuando regresemos, vamos a hablar de una relación bellísima que está por cumplir 50 años, la relación entre México y su tequila. Pero hubo un tiempo en que a México le andaban bajando al tequila. Andaba poliamoroso el tequila y se volvió monógamo. Para conocer esa historia, después de mensajes, se las contamos. Regresamos.
Conecta y construye a través de nuestra conversación.
A través de nuestra conversación.
A través de nuestra. Regresamos con Marco Antonio Regil en Fórmula. Anímate. Sigue la conversación con Marco Antonio Regil en Fórmula.
Seguimos aquí en Guadalajara, Jalisco, Consejo Regulador del Tequila. MarcoAntonioRegil.com/fórmula. El tema de hoy es el amor, es manifestar una relación y si las relaciones tradicionales siguen siendo la mejor opción o si el poliamor es una opción y si el poliamor es verdadero amor o es pura diversión o es puro andar ahí, como decía mi abuela, andas de pizcapocho, mijito, nada más andas viendo a ver qué onda. Bueno, el confesionario de hoy, hubo una reacción, ¿eh? Como que oyeron la encuesta, Paola. Estamos con Paola Herrera, superblogger aquí. La pregunta de hoy es: ¿tendrías una relación poliamorosa? La votación cambió radicalmente.
A ver.
Remontaron. Cero subió a 65%. O sea, hubo varios que dijeron, no, yo voy a ir a votar.
¿Cómo?
65% dicen que jamás le entré en una relación poliamorosa. El 25%, una cuarta parte que sigue siendo importante, dicen que sí. Y el depende bajó al 10%. O sea que en este momento va ganando Los monógamos. Bueno, oigan, recuerden que al ir a marcoantonioregil.com/fórmula pueden hacerse también, además de votar, pueden hacerse socios o socias del programa, es completamente gratis y estaremos dando apapachos. Esta semana tuvimos regalos que nos dejó las diferentes doctores que han estado con nosotros, hemos tenido varios apapachos que hemos regalado. Más adelante les vamos a dar los nombres de los ganadores, pero Paola nos va a dejar 5 apapachos para 5 socios o socias del programa. ¿Qué nos vas a dar, Paola?
Efectivamente. 5 diarios de manifestación con 5 agendas, o sea, son 5 kits. Ajá. Para que los disfruten muchísimo y manifiesten todo lo que se merece.
Exacto, y se suma a los apapachos de la doctora Paloma, de Nilda Charaviglio, de la doctora Marilu Garza, de Claudia Elizaldi y de Maurice Dieck. Ya a través del internet, a través del email, les vamos a dar los resultados de quién va ganándose esos apapachos. Así que vayan y háganse socios o socias. Pero bueno, el tequila. ¿Ustedes imaginan ver una botella de tequila y que diga hecho en España? Hecho en Texas, hecho en China. No, hombre, mi abuela se vuelve a morir porque el tequila es mexicano. Pero hubo un momento en que, créanlo o no, hubo tequila que no era hecho en México porque no existía la famosa denominación de origen. Así que le vamos a dar la bienvenida, bueno, más bien a quien nos recibe en su casa, a Martín Muñoz Sánchez, quien es comisionado técnico del Consejo Regulador del Tequila. Bienvenido. Gracias, bueno, más bien, gracias por recibirnos, gracias, en tu oficina. Gracias,
no, ¿de qué?
¿Cómo ves eso, Paula? ¿Te imaginas un tequila no hecho en México?
Me muero.
Me muero.
No lo imagino.
Cuéntanos, en algún momento no todo el tequila estaba hecho en México.
Sí, la verdad es que antes del reconocimiento de la denominación de origen, que se dio precisamente en 1974, como bien lo comentas, la denominación es una protección. Yo creo que es la historia de amor, como bien lo comentas, una de las más exitosas que ha habido en México, porque a partir de 1974, que se da este reconocimiento para todos los mexicanos, el tequila pasa a ser exclusivo de los mexicanos. Es un patrimonio de la nación. Antes de esto, por supuesto, como no había una protección, el tequila tenía el riesgo de ser un genérico. Y al ser un genérico, pues lo puedes hacer en China, en...
Como arroz.
En cualquier lado.
Como el cornflakes, que te lo ves con diferentes marcas.
Así es. Hay, por supuesto, denominaciones de origen, como el arroz de Morelos, que es una denominación de origen de Morelos.
De Morelos.
Únicamente.
O el champán.
El champán, el coñac, los vinos de La Rioja, Ribera del Duero, Penedés y Cava. Hay una, la verdad es que hay un ejemplo que seguimos nosotros como buenas prácticas también de protección. Hay consejos reguladores y denominaciones de origen que nos llevan pues muchísimos años más. Estamos hoy de fiesta con 50 años, como los comentaba, con el tequila, y esto, bueno, nace imagen y semejanza de otras denominaciones de origen, como champán, precisamente.
Pero ¿cuál era? A ver, cuéntanos, ¿cómo sucedió? O sea, ¿andaban fabricando tequila y le ponían tequila a las botellas de tequila en otros países?
Sí, al no tener una protección como tal el tequila, el gobierno mexicano en ese entonces, por supuesto promovido por algunos productores de tequila, por algunos productores de agave, dijeron, oye, este producto es originario de México, las denominaciones de origen no se crean, se reconocen, ya existen. Entonces el gobierno, de la mano con los productores, buscó proteger al tequila a través del esquema de una denominación de origen, que te dice que únicamente el tequila se puede producir hoy en día en 5 estados de la República, con 181 municipios, los 125 de Jalisco, 30 de Michoacán, 7 de Guanajuato, 8 de Nayarit y 11 de Tamaulipas. Eso es el territorio protegido por la denominación de origen. Únicamente ahí se puede producir el tequila, únicamente ahí se puede también producir el agave para elaborar esta bebida tan maravillosa.
Pero ¿en dónde lo peleas? No, porque yo me pongo a pensar, si, ¿verdad?
Yo también, ¿cómo?
¿Quién? ¿Cómo? ¿A dónde llevaste el
registro? El registro, la solicitud de protección se da ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en México.
En México.
En México, cuando tienes tus denominaciones de origen y cuando hace acuerdos comerciales con otros países, uno de los capítulos de los acuerdos comerciales es el reconocimiento mutuo de las denominaciones de origen. Claro. Ahí es donde en cada acuerdo que tiene México se reconoce, por ende, las DOs que tiene México precisamente registradas.
Y por eso es que si no se produce en Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Nayarit, Tamaulipas,
así es.
No es tequila. Por eso en Chihuahua hay un sotol.
Un sotol.
Y en Sonora tiene su bacanora.
En México tenemos 18 denominaciones de origen.
Oaxaca, el mezcal.
Así es, tenemos tequila, mezcal, sotol, bacanora, charanda y raicilla de bebidas alcohólicas, pero también tenemos el mango ataulfo, el soconusco de Chiapas, el arroz de Morelos, el café de Veracruz, el café de Chiapas, el café pluma de Oaxaca, la talavera de Puebla, el olinalá de Guerrero.
Dale, es que te veo que quieres preguntar algo.
Sí, pero por ejemplo, entonces si alguien intenta producir, porque así se hace, un tequila, no en México o en otro de los estados, ahí es donde
No puede ser llamado tequila, es un destilado de agave como tal.
Destilado de agave.
Únicamente para producir tequila tiene que estar en ese territorio y hay un organismo que se encarga precisamente de vigilar que se cumpla una norma oficial mexicana que acompaña la denominación de origen.
Es como el champán, puede llamarse vino espumoso, pero no puede llamarse champán porque es de Francia. Pero a ver, en México me queda claro que México dijo esto es así y el tequila es de estos 5 estados.
Así es.
Pero a nivel internacional, ¿quién te dice que sí o que no con una disputa ante China, España, Estados Unidos, que producían su tequila, entre comillas?
Para empezar, hubo un reconocimiento ante la OMPI. Ante la OMPI en el 2008 se reconoce la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.
En OMPI se reconoce y se registra precisamente las denominaciones de origen, en este caso el tequila. Ajá. Eso te implica que todo el tequila se va a reconocer precisamente a nivel internacional. Pero además, en el Consejo Regulador de Tequila, nosotros vamos a cada país donde tiene presencia el tequila y hacemos el registro como marca también. La palabra tequila está protegida. Con eso fortalecemos acuerdo comercial, reconocimiento internacionales, pero también derechos de como marca a favor de los productores de tequila, a favor del Consejo Regulador del Tequila.
¿Y hubo algún problema, hubo resistencia a algún país que quiso contrademandar y decir, no, yo quiero hacer tequila?
Por supuesto, siempre ha habido escenarios en donde hay
¿quién el enemigo?
Creo que el mercado más importante que tenemos para tequila es Estados Unidos, el registro.
El mercado. Pero me decías antes de empezar el programa que en España era donde más tequila se producía.
Sí, por supuesto. Una vez que se da el registro en España, ya con el registro, hermano, y con el reconocimiento de la comunidad europea, del del tequila. Nosotros llegamos con los productores de que tenían eso de tequila y dijimos, oye, esta es una denominación que está protegida, por lo tanto tienes que, uno, o te vinculas con la industria para que te hagan tu tequila en México y lo vendas aquí, o eliminas, por supuesto, tu producto del mercado. Afortunadamente hoy no tenemos este tipo de problemas, ya hay un reconocimiento mutuo, hay una gran hermandad con las DOs españolas, trabajamos muy de la mano con ellos, entonces hay una protección mutua de las denominaciones de origen.
Un aplauso por ese romance entre México y el tequila.
Entonces lo que pasó fue que se vinieron para acá a producirlo.
Así es, únicamente aquí se puede producir, tú puedes por supuesto comercializar en cualquier parte del mundo, inclusive al tener dos categorías de tequila, una de las categorías como sucede con el whisky, con el single malt y el pure malt, eso tú lo puedes inclusive envasar en otras partes del mundo, pero se produce aquí, con agave de aquí, con mano de obra mexicana.
Oye, pues muchas felicidades. Además, están cumpliendo, entonces, este romance está cumpliendo 50 años de ser monógamos. Así el tequila es. Y México. Solamente, si es mexicano, si es tequila, es mexicano.
Es un romance con todos los mexicanos.
Con 50, todos los mexicanos.
Con todos los extranjeros. Con todos los mexicanos.
Ahí está George Clooney, produce su tequila y todo. Claro, aquí en México.
Así es, todos. Oye, aquí en México.
¿Cómo se está celebrando esos 50 años? Y hay un regalito, hay un apapacho. Les vamos a dar un apapacho a nuestras socias y socios.
Así es, estamos de festejos este año. Cumplimos 50 años de la denominación de origen y 30 años de precisamente de que nace el Consejo Regulador de Tequila para proteger este patrimonio de los mexicanos. Y vamos a tener prácticamente un periodo de eventos en el mes de abril, desde el 15 de abril hasta el 26 de abril, con un seminario internacional de denominaciones de origen que vienen a compartir precisamente las experiencias de otras DOs del mundo. Vamos a hacer una exposición de productos con denominación de origen, catas de producto con denominación de origen, una exposición de más de 2,000 botellas de tequila distintas que se van a poner para que el público las conozca, toda esta variedad de botellas, una exposición de arte inspirado en la denominación de origen tequila, en el agave, vamos a tener por supuesto también una cena de gala, conciertos wow, entre mariachi y filarmónica. La verdad es que es un tema bien interesante, repito, del 15 al 26 de abril, y bueno, los datos están en la página del Consejo Regulador de Tequila, www.crt.org.mx.
¿Puedes repetirla? Porque tiene un montón de
claro
puntos.
A ver, www.crt.org.mx.
CRT es Consejo Regulador del Tequila. Entonces, crt.org.mx.
Así es.
Y me pongo al punto con el tequila. Perfecto. Oye, nos vas a dejar unos apapachos, vas a dar para todos los socios y socias que se inscriban en marcoantonioregil.com/fórmula. Vamos ahí a hacer un apapacho para ver 5 ganadores de 5 kits de tequila. Sí.
Tequila y ya sea una corbata o una mascada, por supuesto.
De Pineda Cobalín, está buenísimo. Le damos un aplauso, hacemos una pausita, volvemos a seguir hablando del amor en el programa.
Conecta y construye a través de nuestra conversación. A través de nuestra conversación. A través de nuestra. Regresamos con Marco Antonio Regil en Fórmula.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Anímate. Sigue la conversación con Marco Antonio Regil en Fórmula.
Estamos desde el Consejo Regulador del Tequila en Guadalajara, Jalisco. La encuesta de hoy en marcoantonioregil.com/fórmula sigue. Ya. Los monógamos dijeron, ¿qué pasó con esa encuesta? Me la están ganando, voy a ir a votar. Y el 73% dice que no tendría una relación poliamorosa. El sí bajó al 18% y el depende sigue el 9%. Son los que siguen teniendo sus fantasías con algún famoso. Y dice, si no la puedo tener completa, pues aunque sea que me dé un pedacito de tu vida, con un poco de tu amor. ¿Quién cantaba esa canción, Paola? ¿Te acuerdas? No, con un poco de tu amor, con lo que tengas. ¿Era José José? Sí, no, que decía con lo que tengas perdido, con lo que haya nadie, con lo que nadie haya querido.
Sí, con eso me quedo yo.
Con eso me quedo yo. O sea, dame mi
ajas. Ah, sí, ese es José José.
No,
sí.
¿Qué pasó?
Mi autoestima vale un ladrillo.
No importa, con que sea así poquito, qué barbaridad.
No, aunque no me revuelques diario, aunque sea una vez al mes, pero dame una revuelcada. Bueno, hoy vamos a recibir a dos personas que piensan o que tienen puntos de vista diferentes. Y a mí me encanta que podamos hablar en paz y sin e insultos, sino con respeto y con cariño, pero que pensamiento crítico, ¿no? Vamos a aprender. Bueno, hoy nos acompaña justamente la psicoterapeuta familiar Alicia Soltero,
que vive aquí en Guadalajara, y yo le quiero preguntar qué está pasando en México, porque en los últimos años, en los últimos 12 años, se ha duplicado el número de divorcios en México. Parecería, según las estadísticas del INEGI y de otros organismos internacionales, que el matrimonio tradicional o la pareja tradicional está a la baja. Es lo que dicen las estadísticas. Pero quiero que ella nos platique por qué. ¿Por qué está pasando esto? ¿Qué podemos aprender? ¿Cómo le podemos dar la vuelta? ¿O si ya no hay solución? Y también, por otro lado, desde su punto de vista personal, de su experiencia personal, viene alguien muy querido en Guadalajara, que es Alex Serratos, que es emprendedor, es bloguero, trabaja mucho por el arte local, por el turismo, el antiturismo, como él le llama, en Guadalajara, y él ha decidido llevar una vida poliamorosa, y desde su punto de vista queremos que nos diga, pues, cuáles son las ventajas, y que nos aclare si es amor o nomás es un revolcadero, como en Acapulco, ¿no? ¿Te acuerdas? Hay una playa que se llama así.
Preciosa, muy bonita.
O sea, es amor de verdad o es calentura. Les damos un aplauso a los dos, bienvenidos. A Paola la traje aquí de mi lado derecho para que no se le vayan los golpes a los invitados. Bienvenidos los dos, Alicia y Alex. Gracias, Marco, por estar aquí.
Gracias, Marco.
Empezamos con esta estadística, mi querida Alicia Soltero. Dice el INEGI que el número de parejas que se divorcian en México ha llegado a su punto más alto en los últimos 10 años, mientras que las que contraen matrimonio siguen a la baja. El INEGI reveló que en México 33 de cada 100 matrimonios no tienen buen final, una tercera parte. En tan solo 2022 hubo 166,766 divorcios, solo entre parejas de 36 a 38 años. Nada más. ¿Qué está pasando, Alicia?
Mira, yo creo que esto es multifactorial, Marco. Yo creo que es algo que tenemos que considerar porque es cierto, ha aumentado el divorcio, pero ha aumentado el divorcio en parejas jóvenes.
Sí, 33, aquí decía. 36 a 38 sí, años, sí.
En parejas jóvenes.
Pero cada vez se están casando más tarde.
Más tarde, sí. Claro, porque hoy la mujer tiene más oportunidad de estudio, uh-huh, y de desarrollo profesional y de poderse ir a otro país a hacer una maestría, cosa que, por ejemplo, en mi tiempo no estaba tan permitido.
No. ¿No? No, te casaban chiquita para empezar.
De hecho, yo me casé a los 18 años.
Claro, porque si no te estabas quedando.
Claro, por supuesto. Exacto. Entonces, date cuenta que hoy la mujer tiene más posibilidades, y yo empecé a estudiar ya divorciada.
¿Tú te divorciaste?
Ah, claro, parte de la estadística. Soy parte de la estadística. Okay. Pero de las de antes. Ajá. ¿No? Creo que una de las cosas que no se considera ahorita es que los chicos tienen mayores posibilidades de vivir juntos sin casarse. Cosa que antes nosotros no teníamos.
No se veía muy mal.
No, pero bueno. Todavía. ¿Qué es eso?
Desde el punto de vista religioso es pecado. Sí, y te dicen, claro, que te vas a ir al infierno. Claro. No. Hay mucha culpa.
Entonces,
por ahí.
Hoy los chicos sí pueden vivir juntos, uh-huh, sin este tabú de la chica es una cualquiera y el chico no quiere tener ningún compromiso, ¿no? Claro. Entonces, eso también es un factor en donde por eso hay menos matrimonios. Aparte, casarte cuesta carísimo, Marco. Cuesta carísimo.
Y divorciarte,
¿no?,
más.
No. Sí tiene posibles el hombre. Si no, es facilito, créeme. Y creo que las parejas más jóvenes también, aparte de que tienen todas estas posibilidades, no están por el paso de aguantar lo que aguantaron muchas mujeres, claro, en otros tiempos.
Sí, claro. sí.
Porque la expectativa es distinta.
Claro.
La expectativa de la mujer, quiero un hombre, yo quiero ser mamá, lo tradicional como Susanita de Mafalda. ¿No?
Sí.
Quiero ser, que no tiene nada malo, está perfecto,
sí, claro,
para que quiera eso. Quiero ser mamá y un hombre que provea, es un proveedor que mantenga a mí y a mis hijos. Y hoy la mujer pues ya hace su dinero, pues ya para qué quiero ¿para qué quiero que me mantenga si yo me mantengo sola?
Yo creo que hoy las chicas quieren ser mamá, pero quieren un compañero que las acompañe, eso, como dice la palabra, para que las acompañe en todo este paternaje, uh-huh, ¿no?
Claro, no, pero si también se están casando mucho más grandes,
exacto,
ahí en esa edad es donde reduce un poco más la probabilidad de un divorcio.
Sí. Y
debería,
no.
En teoría, ¿verdad?
Debería.
Pues es porque que las estadísticas sí, es lo que
debería,
estás,
¿no?
Más maduro, te conoces,
exactamente,
sabes quién eres, sabes qué quieres, qué no quieres.
Exacto.
Pero el tema es un compañero, alguien, una compañera, alguien que sea, sí, mi cómplice.
Exacto.
Esto, alguien que
porque,
me domine.
Fíjate, es que dentro de la relación tradicional hay cuatro puntos importantes. Uh-huh. La intimidad, que discúlpame, Alex, pero creo que esta, me encantaría escuchar tu punto de vista.
Ahorita
en una relación, la intimidad es súper importante. Y la intimidad es poder desnudar mi alma ante ti. Ajá. No me voy a andar encuerando delante de todos. Mi alma. Y saber que tú la vas a cuidar. Número dos. La
confianza.
Sí, claro.
Vulnerabilidad.
Estás muy vulnerable. Claro, confianza. Exacto. Dos, la complicidad. En donde yo quiero un cómplice. No quiero que en las reuniones tú vengas y te pongas del lado de los otros para que me ataques. Oye, no llegó mi marido. No. El mío tiene 2 días que no lo veo. Es como una competencia a ver quién sufre más. No,
y se empiezan a decir chistes mala onda.
Exacto. Exacto.
Sus papitos al sol.
Y pues entonces, ahí están sacando realmente lo que está pasando en casa.
Exacto. Y eso no es complicidad.
Eso no es complicidad.
Que pasa mucho también.
Y luego la romanceada. Que porque ya nos casamos, dejó de haber el romance, ¿no? También queremos un date, aunque ya estemos casados, ¿no? Y por último, no porque no sea importante, pero no es lo más importante, una muy buena sexualidad o sexualidad, ¿no? Entonces, yo...
Que no es solamente el coito.
Que no es solamente
el coito. Al contrario.
No, eso es quizá lo menos importante.
Eso es como lo último, ¿no?
Exactamente. La sexualidad es desde te acaricio, te tomo la manita.
Hasta de te miro.
Te veo, exactamente.
Oye, y yo les digo, por ejemplo, después de cierta edad, ya las parejas tienen sexo oral, es plática.
Es plática.
Es lo más importante.
En realidad,
claro.
¿No?
Y es sexo oral,
claro. Sí. Oye, porque esa plática, ese sexo oral del que hablas, sí, te puede llevar al otro sexo.
Exactamente.
¿No? O
sea, sí, exactamente. Exacto.
Si está interesante la plática, pues imagínate cómo va a estar.
¿Cómo va a estar porque, lo demás?
El revolcadero. Porque acuérdate que el órgano sexual más importante que tenemos es el cerebro.
Eso, Alex. ¿Sí? Muy bien.
Entonces, yo creo que todos estos factores han llevado a que hoy los chicos se casen menos, ¿no? De que haya más divorcios porque las mujeres tienen más posibilidades de ser autónomas, de mantener a sus hijos. Y fíjate, por ejemplo, en una pareja que se divorcia, el hombre se vuelve a casar y la mujer se la piensa un poquito más.
Claro.
Sí.
El hombre rápidamente vuelve a casarse.
Claro.
O emparejarse. Uh-huh. Y la mujer se la piensa un poquito más.
Ese es otro tema, porque la mujer tiene más resiliencia y más capacidad de autogestionarse.
Y claro, además como que aprende a estar sola, ¿no? Tal vez
así es.
Los caballeros de repente les cuesta más trabajo esa soledad y una como que disfruta mucho su soledad.
Sí.
Yo creo que en la relación, para que funcione todavía lo monógamo, necesitamos crecer juntos.
Sí.
Invertir tiempo, crecer juntos, ir a terapia juntos, leer juntos.
Ya eso de que porque yo trabajo y tú te quedas. No. Ya los dos trabajamos, es crecer juntos y es un trabajo. Una relación se construye.
Se construye todos los días. Oye, quiero pasarle el balón a Alex Cerratos. ¿Tú por qué decidiste, amigo? Dos preguntas en una, contesto, me das como quieras. ¿Por qué optaste por el poliamor? Y la duda que todos tienen es, ay, ¿el poliamor sí es amor? ¿Se puede amar a varias personas? ¿O es calentura, literalmente? ¿Son ganas de no tener compromiso y nada más, pues, gozarla?
Pues yo intenté muchas veces tener relaciones monógamas, pero la verdad nunca lo lograba. Ajá. O sea, la verdad siempre fui infiel. Y siempre sentía como esa culpa en mi interior, ¿no? Ay. Incluso amigos cercanos a mí me decían, ¿cómo puedes decir que estás enamorado de esta persona y al mismo tiempo estar pensando en tener sexo con alguien más? Entonces yo me sentía incompleto, me decían, tú no sabes amar, tú no sabes comprometerte, no tienes esa capacidad. Y un día estaba viendo un documental en YouTube y vi el término poliamor y fue como un flashazo, ¿no? Como decir, sí se puede, sí puedes ser feliz, sí puedes estar completo y no todos tenemos que ser de la misma manera. Porque la verdad, el mundo es tan diverso que no tienes por qué encajar a fuerzas en la monogamia si no lo eres. Entonces empecé a explorar, primero teóricamente, leí varios libros, vi documentales y todo, y en algún punto, pues ya no hay vuelta atrás, te aceptas como poliamoroso. Y una de las premisas del poliamor más importante que incluso las relaciones con más de una persona a la vez, es ser totalmente honesto primero contigo y luego con los vínculos con los que estás construyendo. Y ser honesto desde el primer momento. Mi vínculo más importante o mi vínculo principal, el día que lo conocí a Daniel, ese día le dije, oye, yo no tengo la capacidad de la monogamia, ni tampoco la valoro de ti. O sea, yo quiero seguir conociendo más personas y todo desde el primer día, sin saber si íbamos a entablar una relación o no, si eso iba a dar a más o solamente iba a ser de un día un encuentro, ¿no?
Dijiste la verdad.
Dije la verdad. Y la verdad es un entrenamiento difícil, No todos los días podemos decir la verdad. El mundo está hecho para que estemos alrededor de la mentira constantemente, y sobre todo cuando estás en el proceso de conocer a una persona, tiendes a ocultar cierta información. El poliamor lo que te dice es que desde el principio seas lo más honesto posible. Lo más honesto posible, y que la honestidad es un valor radical en las relaciones poliamorosas. En donde todos, todas, todos los involucrados tenemos que estar conscientes del lugar en el que estamos.
Sí. Oye, aquí estás hablando de algo muy interesante que yo creo que va más allá de ser monógamo o poliamoroso. La honestidad. Hay que decir la verdad, hay que conocerte y saber quién eres y decir la verdad. Porque hay un montón de gente poliamorosa que no avisa.
Pues eso no es poliamor, eso es infidelidad.
Eso ya es infidelidad. También que no avisa.
No, a eso me refiero. ¿Sí? Que tú, Alex, puedes decir, eso no es poliamor.
Ese no
pero
es poliamor.
¿Cuántos? Ya sé que no son solo los hombres, pero... ¿cuántos hombres? Pues yo hablo como hombre, yo puedo decir. La mayor parte de los amigos o la gente que he conocido son poliamorosos. Bueno, no son monógamos. Y no le avisan a la pareja.
No está consensuado, es una monogamia no consensuada.
Entonces, lo que está diciendo es interesante. Hay que decir la verdad. Si no tienes la capacidad de ser fiel, di la verdad. Porque también tienes que darle chance a la otra persona que también tenga... sus escapadas.
Hay una cultura de no decir la verdad en las parejas, en la que se lo dice solo a tus amigos. En caso de los hombres, se lo dicen entre los hombres, y las mujeres casi no lo cuentan. Pero hay una cosa de no monogamia, no consensuada.
Y en el machismo tradicional mexicano, no solo lo dicen entre amigos,
lo presumen.
Se presume entre amigos.
Y a ver quién
abiertamente.
¿Quién más? Sí.
En el poliamor o en las no monogamias consensuadas, muchas veces lo difícil es eso, como los primeros pasos de honestidad. Primero decir qué es lo que te gusta, qué es lo que quieres, qué es lo que esperas. Y también decir, yo, como en mi caso, yo no valoro la fidelidad, no valoro la monogamia. Si tú la quieres practicar, está bien, yo no la voy a practicar.
Pues ya sabes a qué.
Ya sabes
a qué le tiras.
Ahora, y luego, en el poliamor, por ejemplo, te obliga mucho a construir acuerdos desde cero. Nada lo das por hecho. O sea, tú dices, oye, ¿vamos a vivir juntos o no? ¿Cohabitar o no? ¿Vamos a gastar juntos? ¿Vamos a viajar? ¿Podemos invitar a alguien más? ¿Nos vamos a ver 3 días a la semana y los otros 4 días puedo yo salir con mis otros vínculos? ¿Puedo seguir construyendo otras cosas? Pero siempre hay transparencia, ¿no? Siempre hay honestidad. ¿Le das prioridad? En mi caso, yo le doy siempre prioridad a Daniel. Siempre, siempre. Pero los días que no veo a Daniel, que son 3 días a la semana, yo tengo libertad absoluta, o sea, no de ver juntos, otras personas.
No viven juntos.
Cohabitamos 4 días a la semana y 3 días no.
Y 3 días son libres.
Libres.
¿Y hay alguna regla? Porque no te dan celos.
Bueno, yo tengo esa ventaja que nunca he sido celoso, pero hay maneras muy fáciles de gestionar los celos.
Okay.
Hay gente poliamorosa que tiene celos. No, o sea, los celos no están peleados con el poliamor. Ajá. La manera de gestionarlos es la diferencia. Y también la manera de preguntar y de ser honesto respecto a las preguntas. Incluso cosas muy comunes como si estás sintiendo algo que no te gusta y tu pareja te dice, ¿estás enojado? Pues tienes que responder, si sí estás enojado, tienes que decir que sí. Si no estás enojado, que no. Si no sabes, si estás enojado, puedes decir, no sé, pero no me siento cómodo en este momento. No quiero hablarlo ahora, pero no estoy bien. No sé, y es parte de la transparencia, de la honestidad, que es un entrenamiento continuo, es como hacer ejercicio, es como nutrirte, como comer sano. No lo haces un día sí, dos no. Todos los días vas tratando de encaminarte hacia un objetivo.
Oye, se nos está acabando el tiempo para Telefórmula. La conversación la vamos a continuar en Radio Fórmula, así que si se quedan picados, vénganse a la radio porque vamos a continuar. Ustedes en Telefórmula se van a quedar con Maxine Goodside, que entra. Pero hay muchas preguntas que salen de aquí, mi querida Alicia. Yo quiero preguntarle a Alicia Soltero, como psicoterapeuta familiar, ¿qué opina de esto, verdad? En el siguiente segmento. ¿Puede ser esto una solución para parejas que ya tradicionales, donde la sexualidad ya se murió? Yo en lo personal conozco parejas que han intentado el poliamor y que han tronado, y conozco a otras que siguen felizmente casadas y hasta me han invitado a participar y yo digo, vente Marco, vámonos a Tulum, y yo, ¡ah caray! Y usted, hasta ahorita no he dicho que sí.
No he dicho que no.
Me traiciona. Yo como estoy soltero, pues yo no le debo nada a nadie, ¿no?
Claro.
Y me dicen, sé nuestro unicornio. Yo, ¿qué es eso? Espérame. Bueno, vamos a seguir hablando de estos temas interesantes. ¿Puede ser el poliamor una solución relación o no hay éxito? ¿Cuánto duran las parejas o los grupos poliamorosos? Seguiremos hablando con nuestros invitados de Telefórmula. Nos despedimos. MarcoAntonioRegil.com/Fórmula. Vayan, háganse socios y socias y van a participar en nuestros apapachos. Y la conversación se va a poner buena. Yo tengo
muy buena.
¿Qué nos quiere decir Paola? ¿Qué está pensando Paola?
Muchas preguntas tengo.
Muchas preguntas sobre todo, muchas, ¿verdad? Preguntas. O sea, yo creo que yo no me veo enamorado y compartiendo. A mí sí me darían celos. Está cañón. Pero bueno, seguiremos hablando de esto. Aquí cerramos Telefórmula, seguimos para Radio Fórmula después de una pausita desde Guadalajara. Volvemos.
Alcanza tu máximo potencial. Marco Antonio Regil en Fórmula. Anímate. Sigue la conversación con Marco Antonio Regil en Fórmula.
Acá seguimos desde el Consejo Regulador del Tequila en Guadalajara, Jalisco. La pregunta de hoy en el confesionario, ya dimos más o menos los resultados, siguen igual, pero estoy maravillado de la diferencia de Threads, que es arroba Marco Antonio Regil. La pregunta es si le entrarías o considerarías una relación poliamorosa. Solamente el 11% dice que sí, el 83% dice que ni de locos jamás, el 6% depende con quién, pero si nos vamos a X, antes Twitter, solo el 52% dice que no, el 28% dice que sí y el 20% dice depende con quién. O sea que una diferencia de opinión grande de red social a red social, pero entonces, ¿estamos de acuerdo en que la honestidad, siendo monógamos o siendo poliamorosos, uh-huh, hay que decir la verdad?
Ah, sí.
Hay que siempre conocerte y decir la verdad. Ahora, si es complicado, yo le quiero preguntar a Alicia y luego obviamente a Alex, si es complicado llevar una relación a nivel emocional y mental y darle mantenimiento y cultivar la plantita de una relación monógama, ¿cómo funciona esto psicológicamente cuando tienes más de un frente abierto, más de una pareja? ¿A qué hora? Si a mí no me da tiempo para una novia, ya me imagino con tres.
Es lo que te digo, mira, como dice, los refranes son muy sabios, ¿no? Dice, el que a muchos amos sirve, con alguno queda mal.
Ajá.
¿No? O sea, no es posible. Lo que yo te decía, el primer punto de la intimidad.
Ajá.
No es posible desnudar tu alma a tantas personas. Eso ya es striptease, ¿no?
Striptease.
Sí, ¿no? No es posible. No es posible que tú puedas contener emocionalmente a más de una persona. Te lo voy a poner muy fácil en algo que pasa. Un hombre tiene a su esposa y tiene a su amante. Y la amante tiene un bebé. ¿Con quién no va?
Con la amante, la amante es la que acaba no recibiendo la atención.
Pero va a tener un bebé. Y sí, está en el hospital y le está hablando. Con alguno de los dos va a quedar mal.
Claro.
En Navidad consensuado va a o no consensuado, claro. En Navidad va a quedar mal.
Y a ver, ¿y en una relación poliamorosa cómo se maneja eso? ¿Cuál es la prioridad o cómo se gestiona?
La premisa del poliamor es que el amor es infinito. Es decir, tú no tienes 100 dosis de amor que repartes entre las personas de tu alrededor. La manera más fácil de entenderlo es un padre o una madre que tiene un hijo y en ese momento todo su amor va para un hijo. Pero cuando tiene otro hijo no le da 50% del amor y 50% del amor, o 75 y 25, da 100 y da 100. Entonces la capacidad que tenemos los seres humanos de amar es infinita, ese es primero, de la manera en la que cada quien decida amar, pero es infinita. Entonces hay cosas técnicas que sí no tenemos más de 24 horas en el día.
Exacto,
y tiempo. Ahí sí uno puede decidir, pero es lo mismo que con los hijos, tú decides cómo te la llevas. Ahora, hay metaamores, es decir, tú eres mi vínculo y tú eres mi vínculo y ustedes dos son metamores. Y ustedes dos se la pueden llevar súper bien y ser amigos. Yo puedo decir, Marco, hoy voy con Paola a cenar. Y dices, ay, qué padre, oye, igual les caigo después en el postre. Y no hay problema. Entonces hay maneras de gestionar el tiempo a través de tus diferentes vínculos y relaciones. Ahora, como les decía hace rato, tú decides a quién le das la prioridad. Hay poliamor jerárquico, que es el que normalmente practicamos y poliamor anárquico. En el jerárquico tú decides y dejas claro quién es tu vínculo principal y quiénes son vínculos secundarios o terciarios, ¿no?
Ah, se dice.
Entonces, sí.
Así se resuelve.
Y yo le digo a, no sé, a uno de mis vínculos, le digo, oye, los lunes me toca con Daniel. El martes nos vemos a cenar. Pero si el martes Daniel me habla y me dice, gordo, quiero ir a cenar contigo, fíjate que habría un tal restaurante, paso por ti a las 8. Yo le digo a mi otro vínculo, oye, Daniel me habló y lo voy a ver también hoy. Porque es mi prioridad, Daniel. Entonces, es una manera transparente. Si la otra persona lo entiende o no, pues es su problema, pero tú ya fuiste honesto también. Normalmente lo entienden cuando hay claridad.
Todo el mundo tiene que estar yendo a una muy buena terapia, porque...
Muy buena.
hay momentos difíciles, pero hay muchos momentos muy padres de contarte, de sentirte transparente, de que le preguntas a tu pareja, oye, ¿te gusta tal persona? ¿Y sabes que te va a decir la verdad?
Ajá.
Oye, ¿has tenido algo que ver? O, oye, ¿te gustaría que hiciera? Y sabes que hay transparencia.
Pero, ¿sí? Alex, yo creo que eso es un ideal. Yo también, en las relaciones monógamas, pensamos, anhelamos que de verdad me hables con la verdad. No tenemos que ser poliamorosos para hablarnos con la verdad. Claro. O sea, es como una ilusión, la ilusión de querer que tú también me hables con la verdad. Ojalá de verdad se lograra. Pero en esto que tú me estás diciendo, primario, secundario, jerárquico, ¿cómo se tendrá que ver una persona que permite ser el tercero o el segundo ante sí mismo, ajá, para permitirlo?
Pero una pregunta, ahí me imagino que si a mí, digamos que estoy en el poliamor y a mí me tocó el nivel 3.
Imagina.
Soy la casa de fin de semana, sí, a veces, ¿no? Pero entonces yo tengo derecho a tener un 1.
Y un 2.
Y un 2. Entonces,
o a veces hay 2 unos también.
No, el ranking está.
Sí, sí.
Qué complicado.
Mucha libertad.
Se requiere de mucha, ¿te imaginas, sí, Paola? Yo, si en una relación de monógama hay dramas.
No, y además, ¿sabes qué? En una relación monógama, los dos son personas complejas que van cambiando juntos. Ahora, ajá, digo, yo me pongo en ese lugar de uno y otro y otro. Hijo, me voy a volver loca de este, claro, está cambiando aquí, este está cambiando.
Ahora, oye, perdón.
Y si estás en el cuchicuchi y le cambias el nombre al 1 por el 3.
No pasa nada, hasta te da gusto.
Va,
pero déjame te digo algo. El poliamor no es una condición de práctica, es una condición de una capacidad.
Ajá.
Yo soy poliamoroso porque tengo la capacidad de construir relaciones sexoafectivas con más de una persona. No quiere decir que yo tenga 15 vínculos. Quiere decir que tengo esa capacidad. Entonces, a lo mejor yo en este momento, como es la realidad, tengo solo 1.
Ahorita estás con 1.
Bueno, 1 y chiquitos, ¿no? Pero la capacidad que tienes es lo que te otorga,
ajá,
ser poliamoroso o no serlo, no la práctica misma.
Oye, Alex, pero a ver, la verdad, ¿nunca te has sentido así como inseguro o se fue con el 2 y yo ya había quedado? No, o sea, ¿nunca has sentido esa inseguridad, ese territorialismo, así se dice, ese territorial con la pareja? ¿Nunca no, te ha causado un conflicto de...?
Ese es un sentimiento que yo tengo la suerte de tener que se llama compersión. Compersión significa sentir placer o felicidad de que tu pareja o vínculo sienta placer o felicidad con alguien más.
O sea, es como si yo digo, oye, me fui a echar una torta ahogada vegana aquí en Guadalajara.
Me cuentas que fuiste con tu hermano a cenar y te la pasaste
para decir,
digo, wow, ¿y cómo se la pasaron y qué hicieron? Y te da gusto que se la pasaron bien.
Así hablan lo mismo. Oye, ¿cómo te fue? Oye, sí, nos pegamos una de aquellas.
No la contaría al aire, pero muchas cosas así perrísimas.
¿Y a ti te da gusto que...?
Me da gusto, claro. Digo, ¿cómo?
Wow.
Enséñame la foto, quiero verlo, quién es, qué la padre. Y me dice,
ahora déjame,
va a venir a Guadalajara y te lo voy a presentar o cosas así. Sí.
Sí. Mira, desde
declaraciones.
Si hablamos estrictamente desde lo psicológico,
ajá,
aquí hay varias, con todo respeto, y por eso digo, sí, desde bien, lo psicológico, desde el argot psicológico, hay varias perversiones en juego.
Perversiones.
Número 1, una persona que espía, que le gusta ver lo que están haciendo otras personas, se llama voyeurismo. Y aquí está implicado.
Sí.
Una persona que le gusta exhibirse...
No lo considero perversión, pero a mí me gusta.
Por eso te digo, dentro del argot de psicología, dentro de los términos que nosotros manejamos. Para que una persona le guste ser vista, o sea, platicar como lo hice, necesita haber una perversión que se llama exhibicionismo.
Yo también.
Y aquí está
presente. Dos de dos.
Llevas 2.
Entonces, desde lo que hasta ahorita conocemos como la psicología del comportamiento sexual del ser humano, esto es perverso, con todo respeto. que se está abriendo la posibilidad en muchos jóvenes, como tú dices, es que se tiene la capacidad de tener varias personas, sí, pero también se carece de la capacidad de comprometerse con una persona. Porque para ser monógamo se requiere la valentía de comprometerse con una sola persona.
Yo ahí tengo una pregunta.
Es una elección, claro.
Yo ahí tengo una pregunta. Por ejemplo, si una pareja dice, como que esto no está funcionando o está aburrido, ¿qué te parece si empezamos a ser poliamorosos?
No
es más bien
si,
como...
Si hacemos relación abierta, que es diferente. O sea, sí, primer paso normalmente en las parejas es abrir la relación, dejar de ser monógamos y quizás tener encuentros sexuales íntimos con un tercero o una tercera.
Va, que tienen que ser aprobados por los dos, ¿no?
Mi pregunta es, ¿no será esto un preámbulo a que la relación ya no va a funcionar?
Es lo que decíamos.
Porque precisamente no están comprometidos.
Con Alex decía, es como querer tener un hijo para rescatar la relación.
Y eso no, así es. No, o sea, el poliamor no es una, si las cosas están mal,
no es una alternativa. No, al contrario, es un caos.
O sea, si tu relación está mal y te metes al poliamor, se va a poner peor.
Es parecido a lo que decía Paola, para poder ser poliamoroso también tiene que estar uno bien con uno mismo, estar contento, querer compartir lo que tú tienes con otras personas y no sentir que eres incompleto porque la persona con la que tienes interés también se comparte con más.
Oigan, pero hablando, volviendo al valor central, que es la honestidad, que es algo en que todos estamos de acuerdo. Hay que decir las cosas, hay que conocerse, y creo que hay que reconocer un valor. Cuando tú le dices a una persona, oye, yo no te puedo ofrecer fidelidad porque no soy fiel, estás arriesgándote a que la persona que te gusta se vaya. El 99% se van a ir.
Claro.
Y hay que ser muy honesto. Claro. Y eso hay que reconocerlo. Sí. Entonces, la pregunta sería, ¿el poliamor es una alternativa sana para quienes se reconocen como, oye, yo no quiero, no puedo estar con una sola persona, no quiero, es mejor, lo voy a decir abiertamente? Esa pregunta, aguántenmela porque nos van a mandar un corte y la respuesta va a estar interesante. Oigan, está buena la conversación, está buena. Y aparte me da gusto que lo estamos hablando con mucho respeto. Pero regresaremos para conclusiones, amigos. MarcoAntonioRegil.com/fórmula. Recuerden hacerse socios. Estamos dando apapachos. Hoy tenemos también otros regalitos, otros apapachos que nos van a dejar nuestros invitados. Bueno, MarcoAntonioRegil.com/fórmula. Regístrense como socios y socias para recibir apapachos. Y volvemos después de una pequeña pausita para preguntarnos, si tú no tienes la capacidad de ser leal, de ser fiel, de ser monógamo, ¿es el poliamor una alternativa realista y amorosa? ¿O es mejor mentir y andar ahí de pizcapocho sin decirle a tu pareja? Ahí está la cosa. Volvemos.
Anímate. Sigue la conversación con Marco Antonio Regil en Fórmula.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Anímate. Sigue la conversación con Marco Antonio Regil en Fórmula.
Desde Guadalajara, el Consejo Regulador del Tequila. Aquí estamos con Paola Herrera, que está con los ojos bien abiertos, diciendo, ¿qué es esto?
¡Ay, Dios!
También está Alicia Soltero, psicoterapeuta familiar, y Alex Serratos, apasionado de defender la cultura de Jalisco, de Guadalajara, emprendedor, bloguero, y que dice que él solo le es fiel al poliamor. Y aquí estamos. Oigan, le preguntamos a 100 mexicanos, tres respuestas principales al torneo. Traten de darme la más popular. Menciona la ciudad en donde más, el municipio en donde más se practica el poliamor en México. Si escucharon esta semana, ya dije el resultado, la número uno, pero no he dado la número dos y la número tres.
Yo creo que la número uno sería la delegación Cuauhtémoc de la Ciudad de México.
¿Por qué? ¿Qué hay ahí?
Porque ahí está la Condesa, la Roma.
Según la revista Proceso, hizo un estudio. A ver, venga, Paola.
Ni idea.
Una de las tres principales, donde más poliamor hay en México.
Debe de ser una costa, una playa.
¿Cuál? ¿Los Tuluminati, los de Vallarta, los...?
No, Vallarta. Yo creo que... más hacia el sur.
¿Más hacia el sur? ¿Qué te gusta?
Zipolite.
Zipolite. Puerto Escondido. ¿Qué te gusta? ¿Tres segundos?
Cancún.
¡Ah! No. ¿Tú cuál crees?
Ciudad de México.
Ciudad de México. Paula?
Pues también por ahí, por Cancún, por... Yo también le voy por ahí.
¿Cuál es la idea? Fíjate, según la revista Proceso, una encuesta reveló en 2023 las ciudades donde se practica el poliamor en México, siendo Puebla número 3.
¡No!
¡Puebla! Una de las ciudades más católicas, más conservadoras.
Claro, en Calicina hay un templo.
Vamos a Puebla. Hay un templo. ¿A qué vas a Puebla? A encontrar el poliamor. Luego en las ciudades donde más como restricciones, más culpa, más así de aquí somos... Oye, eso es tema para otro programa, pero yo tengo mi... Yo a veces veo que los más persinaditos son los que luego acaban siendo los más tremendos abajo del agua.
Sí, cómo no.
Entonces, bueno, Puebla número 3. Número 2, Tijuana, mi ciudad natal, Tijuana. Y número 1... Zapopan, Jalisco, señoras y señores. Estamos transmitiendo desde la capital del poliamor en México. Tequila, oye, pero a ver. Sí te digo, pero a ver, seamos honestos. A mí, yo amo a Guadalajara. Amo a Guadalajara y he tenido amores con Guadalajara en muchos niveles. Y una de las cosas que me llama la atención de Guadalajara es que tiene, por un lado, una sociedad súper conservadora, muy religiosa, los legionarios, el Opus Dei, y por otro lado tiene una comunidad súper abierta de mente, cultural, artística, gay, poliamorosa, como estamos viendo. Guadalajara, que es una gran ciudad, tiene los dos lados.
Sus muchos lados, ¿no? Son muchas Guadalajaras.
Es una ciudad muy grande ya. Pero hablas con una persona y hablas con otra y pueden pertenecer a dos países.
Yo siempre
distintos.
Digo eso, que Guadalajara te permite construir tu ciudad que tú quieres, la que te guste.
La que te guste, exactamente. Bueno, estamos de acuerdo que la honestidad es lo principal en cualquier tipo de relación y contigo mismo. En tu vida.
Empezando por ti.
Empezando contigo mismo, exactamente. Uh-huh. Hazlo a la honestidad, practícala por ti, no por nadie más. Entonces, si una persona como Alex se reconoce como alguien que la fidelidad o la ser monógamo no le interesa, no es algo que ni quiere ofrecer, ni valora, ni lo quiere recibir, ni lo da, ni lo pide. Es honesto. ¿Es el poliamor una alternativa sana, saludable? Porque estamos partiendo desde la honestidad, Alicia, desde la psicología. ¿Tú qué piensas?
¿Y por qué, tomando la honestidad, no digo... Mira, cuando recién empezamos en una relación, Marco, no andas buscando el poliamor. Andas enamoradizo del otro. Bueno, hasta cuando ve, se te ve bonito. No importa si uno le baila y el otro le guarachea, qué bonito me ve. ¿No? De verdad, estás enamoradizo. Sí. No andas pensando en el poliamor. ¿Sabes cuando empiezas a pensar en qué guapo mi compadre? Después de un rato. ¿Por qué después de un rato? En lugar de llevarlo a cabo, ¿por qué no dices, sabes qué? Ya... Digo, si vamos desde lo honesto, ¿no? Ajá. Ya no quiero seguir aquí, ya no pienso serte fiel. Si vamos a estar desde lo honesto. Fíjate cómo es un cuentito que nos contamos. Son puras papas.
Entonces, desde tu punto de vista, el poliamor no es una alternativa que
no
tú recomendarías.
No es una alternativa. Yo, mira, tengo 30 y tantos años en psicoterapia de parejas. Las parejas que me han llegado, que han intentado el poliamor después de como para revivir, terminan fatales.
Okay.
Las que lo aceptan aún estando bien son las mujeres. ¿Por qué? Porque dicen, de todas maneras lo va a hacer. Déjame, al menos sé yo con quién.
Sí.
¿Sí? Y termina fatal.
Claro.
También.
No termina bien. Los que yo he tratado en consulta. A lo mejor tú, los que tú conoces, no van.
No, soy psicólogo.
Porque, no, de tus cuates.
Ah, sí, tengo amigos.
Sí. No van porque les ha funcionado maravillosamente. Sí. Conmigo han llegado a los que no les ha funcionado maravillosamente.
Claro, por eso van a terapia.
Por eso van a terapia.
Claro.
¿No?
Okay.
Y entonces, tú no lo recomiendas. Reconstruir. Sí, okay. Yo no lo recomiendo.
Se nos está yendo el tiempo. Alex, conclusiones. Para ti es, la respuesta parece ser obvia. ¿Por qué sí sería una alternativa adecuada?
Solo quiero aclarar que antes del poliamor existen muchas otras opciones en la no monogamia. Entonces, no tenemos que pasar de la monogamia al poliamor. Ese es un grado mayor. Antes del poliamor a lo mejor está abrir tu relación, explorar juntos. En el tema de las relaciones heterosexuales hay mucho el tema del swinger, ¿no? De hacer experiencias con tu pareja, intercambiar, hacer otras cosas. Y yo creo que primero tendrías que estar informado y también entender que no todos somos iguales y que a lo mejor la manera en la que Alicia platica cómo suceden las cosas en una relación no tiene que ser la que a ti te pasa, ¿no? Tú también puedes sentarte a reflexionar y decirle a tu pareja, así como siempre practicaste fútbol, y le dices, oye, ¿sabes qué? Quiero intentar practicar tenis. Y si quieres, vente conmigo a practicarlo, o si quieres, no, y yo me voy a ir todos los sábados a practicar tenis. Okay. De una manera. En mi caso, yo llevo 4 años de relación, yo soy papá soltero, tengo un hijo de 13 años. En mi caso, la honestidad la practico todos los días, me entreno en la honestidad todos los días y a mí me ha funcionado muy bien. Tengo una relación sana, bonita, construida en base a la libertad, al respeto, al compromiso que tenemos, a la prioridad que nos damos, y a mí me funciona muy bien, pero no, tampoco el poliamor es para todos.
Okay, no, me queda clarísimo. Tenemos ya poquito tiempo, Paola, tu conclusión, ¿qué aprendiste, amiga, de todo esto? Tú y yo que no somos psicólogos, ni poliamorosos.
Ni poliamorosos.
¿Qué aprendiste?
Aprendí, pues bueno, lo que yo ya sabía, que puede funcionar otros estilos de vida a otras personas mientras tú seas feliz contigo mismo. Yo definitivamente sigo en mi postura de que no hay nada más rico y delicioso que construir una relación larga con una persona, que van a tener obviamente retos, pero es delicioso poderlos cruzar juntos y en un momento, si llega la hora de decir, sabes que aquí partimos caminos, ser muy honestos y decir, tú por tu lado, yo por el mío. Yo no podría aceptar que mi pareja, no, yo no podría, ni yo serlo, pero claro, respeto todos los puntos de vista.
Claro, perfecto. Uh-huh. Dijiste rico, delicioso, y tu marido se acomodó en la cima. Ah. Dijo, hoy es viernes y
el
toca.
El cuerpo lo sabe.
El cuerpo lo sabe y toca. Paola, ¿dónde te podemos encontrar, amiga? En redes sociales.
En YouTube, Paola Herrera Beauty, también en Instagram y en TikTok, Paola Herrera M. Y también en lahistoriaquetecuentas.com con todos mis productos, mi libro, mis agendas y mis diarios de manifestación.
Y justamente está regalándonos 5 diarios de manifestación con agenda para participar en ese apapacho. Vayan a marcoantonioregil.com/fórmula. Es gratis inscribirse como socia y como socio, y ahí vamos a hacer la promoción con nuestros socios y socias. Mi querida Alicia Soltero, los que quieren ir a terapia contigo, los que te quieren seguir, ¿en dónde te encuentran?
Mira, en YouTube estoy como Alicia Soltero Medios, en Instagram como Alicia Soltero Entre Tanto, y en Facebook como Alicia Soltero Medios también. Y el teléfono del consultorio, 333-450-8888.
Aquí en Guadalajara.
Aquí en Guadalajara, Jalisco.
Mi querido Alex Cerratos, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Nos tiene un regalito, un apapacho, porque aparte, en poquito tiempo, Alex, dinos, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde te podemos seguir?
Bueno, mis redes personales son @AlexCerratos, así tal cual, en Instagram y en Facebook. Y mis redes de antiturista, que es @anti.turista, que es nuestra guía de Guadalajara, Tequila, Tlaquepaque, Zapopan, de Jalisco. Tenemos guía LGBT, tenemos guía de arte contemporáneo, opciones veganas para salir con tu perro. Es una guía que hacemos para la ciudad, para vivir nuestra ciudad como local y no como turista.
Y nos van a dar 5 kits también, que incluyen
anti-turista. 5 kits anti-turista, con los guías, con los directorios y todo. Para la audiencia de Marco.
Perfecto, gracias, nos despedimos desde Ciudad de México el lunes, acá nos vemos y nos escuchamos en Radio Fórmula. Gracias, Guadalajara, así nos despedimos, gracias.
Alcanza tu máximo potencial. Marco Antonio Regil en Fórmula.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Step into the world of power, loyalty and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group, no purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions, 18+.